Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro,
un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Hugo Acosta Martín del Campo desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Nosotros transmitimos a través del XHUGL 104.7 de frecuencia modulada. Usted escucha Sonata, un programa dedicado a la música clásica, la música de concierto. Y bueno, los invito a que nos escuche por internet en el www.radio.udg.mx/lagos. Si usted está en Lagos de Moreno, lo puede hacer, como les mencioné, a través del 104.7 de frecuencia modulada. También lo invito a que descargue nuestros programas en podcast. Esto es www.lagos.podcastudg.com. Nos encuentra también en Facebook. Simple y sencillamente puede escribir Sonata Radio y ahí encontrará la programación que ofrecemos día con día. También tengo a su disposición los teléfonos 403-1413. Repito, 403-1413 y nuestra alada 01800-701-2119 para todos aquellos que se encuentren fuera de Lagos de Moreno y quieran comunicarse con nosotros, lo puede hacer a este 01800 sin costo. Los invito también a que estén atentos durante todo este programa, que tengo para ustedes música de Gioachino Rossini, música para piano, que es realmente pues poco escuchada, poco grabada, aparece realmente en comparación con sus oberturas, con sus grandes obras para la escena, sus óperas, pues esta obra para piano no es tan difundida, tan conocida, a pesar de que Gioachino Rossini pues haya sido uno de los compositores que realmente disfrutó de su fama, pues económicamente le iba realmente muy bien. Se retiró muy joven de lo que sería la composición, digamos, pues oficialmente, aunque él siguió escribiendo. Se dedicó en la última parte de su vida a fomentar mucho uno de sus hobbies, que era la cocina. De hecho, al parecer hasta publicó un libro con recetas de cocina. A él le encantaba cocinar y, por supuesto, comer. Era un tipo pues bastante pasado de peso. Y bueno, él le gustó siempre la buena vida, vivir al máximo, y al parecer era un tipo realmente muy, muy, muy feliz. Y esto que tengo para ustedes tiene que ver con un poco esto, este tono irónico, sarcástico también de su forma de ser. Esta obra se llama Pecados de la Edad Adulta o de la Edad Vieja, y esto se me ocurrió programarlo también porque el día de hoy es mi cumpleaños, hoy 12 de enero. A todos aquellos que quieran mandar un saludo, pues con muchísimo gusto lo puede hacer al teléfono o a través aquí de nuestro grupo en Sonata. Agradezco a todos ellos que ya pues se han comunicado por alguna vía. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Y esta obra que les digo que son Pecados de la Edad Adulta o de la Vejez, está dividido en una colección de 150 obras o 150 piezas que tienen que ver con la parte vocal y con la parte solista del piano. Gioachino Rossini escribe esta música que, pues como les decía, este hombre es más conocido por sus óperas, por sus oberturas, sobre todo, que Karajan también pues se encargó de grabar mucho estas obras, diferentes volúmenes que hay de la Orquesta Filarmónica de Berlín, de las oberturas. Y pues bueno, es algo que ha aparecido no solamente ahí, sino en caricaturas, en películas, en series de televisión. Es música que han utilizado muchísimo. Y bueno, volviendo al tema de este compendio, que está dividido en varios volúmenes. Son 14 volúmenes para ser exactos. Tengo yo el que, para ustedes, el que es el número 5, que es el álbum para los jóvenes adolescentes. Y tiene títulos muy interesantes, cómicos, irónicos, que, pues como les decía, Rossini refleja en sus óperas cómicas, en sus óperas bufas, y esta obra pues no es la excepción. voy a programar las primeras piezas que graba el sello discográfico Naxos con el pianista italiano Alessandro Marangoni, y vienen las 12 piezas que pertenecen a este volumen número 5 de la juventud de los adolescentes o de los jóvenes adolescentes. La primera pieza se titula Primera Comunión, la segunda Tema Tímido y con Variaciones, el tercero es un Saltarello a la Italiana. Estas primeras tres piezas son un poquito largas, así es que pues vamos a escucharlas de una vez. Y bueno, reitero, los invito a que se queden con nosotros, vamos a escuchar, créanme, buena música, música no tan escuchada, no tan programada, y que tiene que ver con la música de salón, pero esa música de salón bastante elegante, bastante fina, muy detallada, pero que tiene ese objetivo de ambientar, de amenizar una velada algún momento. Los dejo entonces con el pianista italiano Alessandro Marangoni, que graba este compendio, este volumen número 5 de las piezas que serían de la juventud o de la juventud adolescente. Los dejo, pues que lo disfruten. Thank you.
continúa en Sonata. Un universo sonoro.
Estamos de regreso aquí en Sonata. Antes de la pausa escuchamos tres piezas de lo que sería esta obra de Gioachino Rossini, este álbum número 5 para los jóvenes adolescentes. Escuchamos Primera Comunión, después Tema Ingenuo y Variaciones, y por último Saltarello a la Italiana. Tuvimos una llamada de el ingeniero Rubén Ruiz, a quien agradezco mucho sus felicitaciones por mi cumpleaños, y también felicita a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Pues en nombre de todos también muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, antes de seguir escuchando este álbum, tengo en la línea telefónica al maestro Eduardo Escoto Robledo, a quien saludo hasta Guadalajara. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Eduardo?
Hola Hugo, muy buenas tardes y aprovechando, pues feliz cumpleaños.
Muchas gracias, gracias, un abrazo también para ti. Igualmente. También mis buenos deseos para este inicio del 2018, que ojalá sea mejor que el año anterior, ¿no?
Siempre, ojalá, ¿no? Siempre lo que se aspira y ojalá que sea así para todos.
Esperemos, esperemos. Y bueno, año nuevo y bueno, que tenemos noticias nuevas, ¿qué información nos proporcionas el día de hoy? Hola, hola.
Sí, hola, perdón, te dejé de escuchar, Hugo, perdón.
Uy, yo pensaba que este año no íbamos a tener problemas con el híbrido. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? No.
No, muy mal.
Muy mal. Bueno, nosotros sí te escuchamos muy bien. No sé si quieres darnos tu comentario. No, no nos escuchas. Bueno, pues vamos a tener que interrumpir entonces la llamada. Y continuamos con la música. Parece ser que no nos escucha por el momento el maestro Eduardo. Bueno, pues vamos a seguir escuchando este álbum. Intentaremos, yo creo que en un momento más, a ver si nos escucha el maestro Eduardo. Y bueno, como les comentaba acerca de este volumen número 5 de los jóvenes adolescentes, tiene 12 piezas, estas 12 piezas son para piano solo, tienen el carácter de ser música para música de salón. Y bueno, a ver qué nos dice Fabi, si lo tenemos en la línea otra vez. Parece ser que sí. Bueno, vamos a hacer un segundo intento, a ver si nos escucha. Eduardo, ¿nos escuchas?
Sí, ahora sí.
Bien. Bueno. Bueno, te comentaba que nosotros sí te escuchamos muy bien. No sé si quieres iniciar con tu comentario.
Por supuesto. Pues mira, algo que tiene que ver con todo esto que acaba de pasar en cuanto a celebraciones de fin de año. Pues bueno, realmente no olvidar que en esencia, ya pese a todas las transformaciones y readecuaciones, pues la Navidad es en esencia una obra religiosa. Pues bien, el mundo de la música sacra se sacudió en días recientes por la noticia de que, ni más ni menos que en la Basílica de San Pedro, en Roma, en el centro del catolicismo, pues se instaló un órgano digital, un electrófono. En declaraciones a Vatican News, la agencia de este país, Monseñor Máximo Palomela, que es el músico director de la Capilla Musical Pontificia Sixtina, defiende la adquisición de este instrumento, al cual entiende como un largo anhelo que resuelve una supuesta falta de presencia sonora del órgano mayor, del órgano tubular, que dice es imposible de lograr aún con el uso de microfonía. El citado órgano mayor del que hablan, que existe pues en esta basílica, es el resultado de la unión de instrumentos móviles construidos por las casas Falker y Begetzi-Bossi, y que finalmente la casa Tamburini unió a mediados del siglo pasado. Este instrumento fue restaurado recientemente, hace unos 15 años, por la casa italiana Mascioni. Bueno, está dividido en dos cuerpos colocados a ambos lados del ábside, es decir, a los extremos de lo que sería el altar principal. bajo los arcos que le unen con el ambulatorio, es decir, una serie de tubos está colocado del lado izquierdo, está colocado del lado derecho. Y ciertamente esta posición se antoja forzada, de estética, sin sonoramente desequilibrada, pero responde al hecho de que hasta antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la década de los 60 del siglo pasado, la basílica no era usada para celebrar. Las celebraciones papales no se daban ahí. Situación que se daba de vez en cuando desde el altar de la cátedra de esta misma basílica, que está ubicada en el ábside, es decir, hasta el fondo del altar, y por lo tanto en esa situación este órgano del que hablamos sí tenía una razón de ser, pero no estaba obviamente pensado para una serie de celebraciones frecuentes y multitudinarias como las que tienen lugar desde entonces y que estamos hoy todos acostumbrados a ver. Por ello, para Palombela, las celebraciones papales en la basílica pues representaron un reto que hasta el día de hoy no estaba resuelto, porque dice un órgano tubular que pudiese cubrir sonoramente la basílica por completo ocuparía simplemente la mitad del edificio. Esta última afirmación, no obstante, no es del todo exacta, como lo demuestran las propuestas barajadas a lo largo de la historia. Es decir, siempre existió esa especie de inquietud por dotar a la principal y más simbólica iglesia del mundo católico, pues de un órgano digno en cuanto a dimensiones y posibilidades. Así, en 1875, el célebre organero francés Aristide Cadalecol propuso la construcción de un órgano monumental que sería colocado en una tribuna que sería construida sobre la puerta principal, pero por el mundo interior, obviamente. Esto no se llevó a cabo por una serie de diferencias políticas entre el Vaticano y el Estado italiano. Después, en 1910, el sucesor de Cadalecol, Charles Moutin, también francés, entregó el proyecto para construir un instrumento de 150 registros monumental. Por diversos motivos, tampoco este proyecto pudo materializarse. Sobre todo, en este último caso, motivos de índole económica, aunque célebres organistas franceses, en este segundo caso, o incluso músicos tan afamados para como el caso de Franz Liszt, estuvieron apoyando uno y otro proyecto. No obstante, las demandas particulares de nuevas configuraciones simbólicas terminaron por abrir el camino al pragmatismo. No hay que buscar mucha más explicación. Y así lo dice ya al final de la entrevista que hace Vatican News el propio Palombela. Afirma: cuando estamos en una transmisión internacional, las exigencias ceremoniales y estructurales de la transmisión televisiva no hacen posible usar el órgano tubular. Por lo tanto, si queremos que el órgano tubular sea valorado y que se pueda escuchar en toda su gama, tenemos que recurrir a un órgano digital como el que se acaba de comprar. Bueno, pues bajo este razonamiento se está abogando por dar un mayor peso a la apariencia, a la comunicación icónica, a la simple y llana representación. Lo cual es bastante triste, puesto que esta es una de esas características básicas de las sociedades dedicadas al espectáculo, y el sociólogo Claudio Bon. Es cierto, el pasto artificial quizás se vea igual en televisión y requerirá muchos menos costos de mantenimiento, pero la diferencia es enorme.
Bueno, Eduardo, parece que se restableció bien la comunicación. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, muy bien.
Ah, perfecto. Y bueno, Eduardo, nosotros sabemos que has estudiado mucho el tema que tiene que ver con los órganos en México, y bueno, esta noticia que nos compartes, pues viene siendo de gran impacto, y se me ocurre que tal vez esta forma de hacer las cosas vaya a transformar la forma en la que pues se va a hacer la música ahora dentro de las iglesias, y pues específicamente con el órgano.
Sí, en ello revisto la gravedad del asunto. Imaginemos que todo el tiempo que ha habido legislación en cuanto a la música, hablando de siglos, en la iglesia, nunca se ha dejado de mencionar al órgano como el principal instrumento. Sabemos el carácter liberal, entre comillas, que tuvo el Concilio Vaticano II, y aún dentro de estos aires transformadores, permisivos para muchos, ¿no? O de adecuación a los nuevos tiempos para otros, no se dejó de mencionar al órgano público instrumento principal y único aceptado por la Iglesia. No obstante, bastó que se pusiera una licencia para que en casos excepcionales se utilizaran instrumentos eléctricos que imitasen al órgano, o incluso instrumentos como las guitarras y otros, en el caso de que no pudiese haber un órgano, para que aquella supuesta licencia termine por considerarse precisamente la norma, ¿sí? Se le dio la vuelta a aquello. Así que, ¿cómo seguía evidentemente esa discusión? Pues, sí, sabemos que en el papel se habla del órgano, pero cada quien, basados en aquel supuesto permiso, lo tomaron como la norma. La discusión siempre tuvo esta dualidad. ¿Qué pasa al día de hoy cuando en el centro neurálgico del catolicismo se compra un electrófono? Pues yo creo que sí. El impacto ya está ahora, ¿no?
Sí, por supuesto. Y en el caso, en México, sabemos que ya existen por ahí algún par de este tipo de instrumentos electrónicos, ¿no?
Sí, de hecho son numerosos los casos, ¿eh? Tenemos muchísimos casos en los que iglesias que históricamente, a lo mejor ya nadie los conoció, pero se sabe que tenían este tipo de instrumentos, pues evidentemente en algún momento han estado adquiriendo estos electrófonos, pues para sustituir o complementar, aunque terminen luego siendo los principales, pues a los órganos tubulares. En el propio caso de la Catedral de Guadalajara, que tiene junto al altar un órgano para el uso coral, sí. Un electrófono, cuando toda la vida además hay un órgano que se compró junto con el monumental, ¿no?
Sí.
Y bueno, una cantidad de iglesias que cuando vieron perdido el órgano con el que contaron, a lo mejor desde el siglo XIX o incluso más atrás, pues lo sustituyeron por un electrófono también, dentro de este mismo sentido pragmático, arguyendo pues que no había recursos y otras cosas, ¿no? Aquí es terrible, no se alega la falta de recursos para el caso de la Basílica del Santero, ¿no? Simplemente después de dar una serie de excusas, se admite, ¿no? Pues es lo mejor para el ritual televisado.
Sí. Bueno, ahí hay todo un tema de discusión, ¿eh? La verdad es que, híjole, pues como hasta concluyes, ¿no? Con el famoso pasto artificial que también se está usando y que no es lo mismo, o sea, aunque se vea igual por la televisión, ¿no?
Claro, tenemos una comparativa, pero yo creo que cualquiera en vivo pues lo sabremos apreciar, ¿no? Además, en otra parte de la entrevista, por ahí, Palom Vela, que me extraña mucho, pues es un músico tan preparado en estas líderes y lo afirma, ha caído en una desvaloración el órgano tubular.
Sí.
Con un electrófono que se escucha en televisión, el órgano tubular va a poder ser mejor valorado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor que no salga tampoco el coro de niños, que pongan un disco, y a lo mejor que no salga el Papa,
claro,
que salga una foto de él. Sí, son representaciones icónicas, y si vamos a ese punto, pues me...
Sí, por supuesto. Bueno, Eduardo, pues agradezco muchísimo tu comentario y,
bueno,
y pues nuevamente bienvenido este 2018.
Gracias.
Parece que empezábamos con el pie izquierdo, pero parece que ya sí, bueno,
ya,
pues muchas gracias. Nos escuchamos entonces la próxima semana.
Claro que sí, un saludo a los auditorios también.
Hasta luego. Bien, seguimos aquí en Sonata, tenemos algunas llamadas antes de despedir el programa. Me gustaría leerlas. Nos llama mi hermana Flora. Muchísimas gracias. Me felicita por mi cumpleaños. Yo le mando también un abrazo. También me escribe mi primo Javier Acosta y nos llama desde Guadalajara. Muchísimas gracias por sus llamadas. También a la gente que nos siguió en Facebook, en el grupo de Sonata Radio, por sus felicitaciones. Y vamos a terminar este programa escuchando una pieza más de esta serie de piezas que escribe Rossini para el piano. Tengo para ustedes la número 7, que es algo así como la traducción, la inocencia italiana y el candor francés. Nos despedimos entonces con la música de Rossini al piano, Alessandro Marangoni, y este disco que graba Naxos, que incluye este volumen número 5, para los jóvenes adolescentes. Muchas gracias, hasta la próxima.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.